Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hace 25 minutos, 20 minutos, contábamos en directo en este programa la noticia del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y lo primero, y quizá lo más importante en este momento, es el saludo a la familia y el deseo de que Alfredo Pérez Rubalcaba descanse en paz. No se puede olvidar que un político es una persona que tiene familia, que tiene amigos, familia que sufre por esta separación, por el dolor que siempre lleva la muerte, y sabemos lo que eso significa. Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo una dilatada carrera política que es imposible resumir aquí. Se estrenó en el Ministerio de Educación, luego fue ministro portavoz en los últimos años del felipismo, en los años más difíciles, cuando había saltado el escándalo de los GAL, cuando había saltado la corrupción. No podemos canonizar a Rubalcaba como político, ni se trata en este momento de hacerlo. Evidentemente hubo errores en la carrera política de Rubalcaba. Errores vinculados, por ejemplo, a la negociación con ETA. Es verdad que él, al frente del Ministerio del Interior, tuvo una lucha implacable desde el punto de vista policial. Luego, a él y a Zapatero les pareció más conveniente una negociación que retrasó las cosas. Quizá uno de sus mayores errores políticos fue lo que hizo tras el 11M, en aquella tremenda jornada de reflexión después de los atentados en Atocha, cuando se acercaban las sedes del Partido Popular, y él salió a decir que quería un gobierno que no mintiese. Pero ya digo que ha sido una carrera política muy dilatada, y hace unos meses, en el programa de Expósito, Rubalcaba, que es un político no muy mayor, no había cumplido todavía 70 años, pero sí con la memoria de la transición, subrayaba lo que han supuesto estos 40 años de Constitución.
Es cierto que hay errores, que hemos cometido errores, que se podrían haber hecho las cosas mejor, pero con todo y eso son los 40 años más brillantes de la historia de España, con grandísima diferencia.
Rubalcaba, en un momento de gran crisis del Partido Socialista, asumió la Secretaría General. No estaba cómodo con lo de Sánchez y los independentistas. De hecho, él nunca vio, porque era un socialista más tradicional, socialista más de lo que tradicionalmente había sido el PSOE, el acuerdo con Esquerra, con Josep Cat, y fue él el que se inventó la expresión gobierno de Frankenstein. Controlaba mucha información, hablaba con todo el mundo, eso es cierto, mucha gente puede recordar haber recibido, sin estar en la misma posición ideológica, una llamada de Rubalcaba, una conversación con Rubalcaba. Prestó un servicio muy importante con un gran acuerdo PP y PSOE para la abdicación del rey Juan Carlos, en un momento muy complicado. Era un hombre con vocación de servicio a España, desde su ideología, y sin significar esto que queramos canonizar todo lo que hizo. Ya hemos repasado algunas cosas que nos gustan poco. Inteligente, lo cual, bueno, es muy de agradecer, y al servicio de España, claro, según su concepción. Descanse en paz, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Es sin duda la noticia de las últimas horas. Insistimos en ello. El ex vicepresidente del Gobierno y ex secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha fallecido esta tarde tras 2 días hospitalizado por el ictus que sufrió este miércoles. Lo ha confirmado el portavoz de la familia a la puerta del Hospital Puerta de Hierro, donde está también una unidad móvil de COPE con nuestra compañera Carmela Ballén. Hace aproximadamente media hora que el portavoz de la familia comunicaba esa mala noticia, el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba a los 67 años en este hospital madrileño en el que ingresó el miércoles tras sufrir un ictus que le postró en un estado irreversible en las últimas horas.
En nombre de su esposa, del conjunto de su familia, de sus compañeros de la universidad, de sus alumnos y del conjunto de la familia socialista, queremos agradecer las muestras de respeto y de afecto que ha tenido a lo largo de estas jornadas en las que ha estado en el hospital.
Pocos minutos después llegaba al centro sanitario el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que sigue a esta hora acompañando a la viuda de Rubalcaba y a sus familiares junto a otros políticos que también han querido dar su último adiós al expresidente del Gobierno y al exsecretario general del PSOE. Su capilla ardiente se va a instalar, nos comentaba el portavoz, esta tarde a partir de las 8:30 en el Congreso de los Diputados. También a los pocos minutos el primer mensaje desde la Casa del Rey, hondamente triste. Entristecidos por la repentina muerte de Rubalcaba, le recordaremos y le agradeceremos siempre su permanente y profunda visión institucional y su alto sentido del Estado en su vida política de servicio a España.
Y las redes sociales ya se han hecho eco del fallecimiento de Rubalcaba y se multiplican las muestras de afecto y condolencia. Ricardo Rodríguez.
En el ánimo de toda la familia del PSOE está Alfredo Pérez Rubalcaba, empezando por Pedro Sánchez, que en su despedida lo ha definido como hombre de Estado y socialista comprometido, una vida entera dedicada a servir a su país. El presidente en funciones ha recordado en un tuit que el fin de ETA y grandes avances sociales llevan su firma. Su condición de hombre de Estado ha sido resaltada por la cuenta oficial del PSOE. Desde otras fuerzas políticas también han empezado a ofrecer testimonio de su pésame. Ha sido el caso de Pablo Casado, que ha destacado la relevancia de su figura fundamental para el socialismo, ha subrayado a través de Twitter, y un gran servidor público. En términos similares, se han pronunciado Albert Rivera o Pablo Iglesias.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento ahora que está detenido y en prisión un hombre de la localidad vizcaína de Guecho, acusado de agredir sexualmente y abusar de dos sobrinas suyas menores de edad. COPE Bilbao, Eloísa Santiago.
El día 2 de mayo, la madre se presentó en la comisaría de Guecho para denunciar que su hija menor de edad estaba siendo supuestamente víctima de abusos sexuales por parte de un familiar, un hombre de 44 años. Luego se pudo averiguar que la otra hija, que en la actualidad es mayor de edad, fue también agredida sexualmente durante la adolescencia por ese mismo individuo, aunque en su día dijo no contó nada por las amenazas a las que era sometida. Con todo esto, ayer mismo fue detenido, puesto a disposición judicial y el juez le ha enviado a prisión.
Y ya en los deportes, el Barcelona vuelve al trabajo tras la debacle de Anfield. Santi Duque.
Tres días después, el equipo de Valverde Pilar ha regresado a los entrenamientos, aún con la eliminación de la Liga de Campeones en la retina. Los azulgrana, que se miden ya campeones de Liga al Getafe este domingo, se centran ahora en la final de la Copa del Rey ante el Valencia el día 25. Una final, recordemos, en la que no podrá estar Luis Suárez, que esta madrugada ha sido operado del menisco interno de su rodilla derecha y que va a estar entre 4 y 6 semanas de baja. Respecto al futuro de Valverde, como venimos contando en la cadena COPE, el club no va a tomar ninguna decisión hasta que se dispute la final de Copa y Valverde no tiene pensado dimitir. Ya saben que estamos ante un fin de semana en el que se disputa la penúltima jornada de Liga, en la que los 10 partidos se van a jugar el domingo a las 6:30 en horario unificado. Aún queda por decidir la cuarta plaza que da acceso a Champions, la séptima que clasifica para la Europa League y la última plaza del descenso una vez que Huesca y Rayo ya son equipos de segunda. Y fuera del fútbol, seguimos pendientes del tenis con una jornada de lujo hoy en el Mutua Madrid Open, la disputa de los cuartos de final masculinos y las semifinales femeninas. Caja Mágica, Melchor Ruiz.
Sí, y con un hombre ya en el semifinales como es Djokovic, que no ha tenido ni siquiera que disputar su partido ante Cilic, que abandonaba por problemas estomacales. Espera rival del partido que va a medir a Federer y a Thiem a partir de las 5 de la tarde. A las 7:30 el otro partido de cuartos, Tsitsipas el griego frente a Zverev el alemán, pero el partido importante de la jornada, el más destacado, es el que va a disputar Rafa Nadal, no antes de las 9:30 en la pista central frente a Wawrinka. Está en juego en la pista central en estos momentos la primera de las semifinales. De momento, un set iguales entre Halep y Bench.
Gracias, Melchor. Y en Fórmula 1 está en marcha la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España en el circuito de Montmeló, en Barcelona. En la primera tanda, Bottas fue el más rápido y Carlos Sainz marcó el sexto mejor tiempo.
No es ninguna broma, de verdad, en unos minutos te cuento cómo y por qué he viajado en el Apolo 11 rumbo a la Luna.
6, 5, 4, 3, 2, 1 y todo vibra, pero están todos los motores en marcha, despegamos, estamos despegando, nos movemos bastante en la silla.
Estoy mirando por la ventanilla.
Enseguida compartes conmigo este viaje enterito, pero la verdad es que este viernes es un día de muchas noticias, de las que estar pendientes. Por supuesto, la primera es el recuerdo para Alfredo Pérez Rubalcaba, político socialista, que fuera, entre otras cosas, vicepresidente del Gobierno y que ha fallecido hoy en Madrid tras no superar el ictus que sufría el pasado miércoles. A esta hora se suceden ya las condolencias, el pésame por parte de compañeros, de políticos de otros partidos, de la gente en general, y nosotros estaremos pendientes, por supuesto, de esta noticia. Sabemos ya, según lo ha comunicado el portavoz de la familia, que la capilla ardiente se abrirá a las 8:30 de la tarde en el Congreso de los Diputados. Y pendientes también de una cuestión que te afecta a ti, me afecta a mí, nos afecta absolutamente a todos, y que entres donde entres hoy, en el bar, en el gimnasio, que te has ido a comer a algún sitio, en el mismo trabajo, se está hablando de esto, de que desde el domingo tienes que fichar. Tú, como trabajador, fichar cuando entras y cuando sales del trabajo. Y tú, como empresario o como autónomo que tienes a personas a tu cargo, pues tendrás que habilitar un sistema para que ellos fichen. Y claro, esto se ha convertido en un pequeño caos. Ya sabes que esto lo aprobó el Gobierno con un decreto ley, fue el pasado 8 de marzo, es verdad que daba unas semanas para ponerlo en marcha. Se pone en marcha el día 12, es decir, este próximo domingo. Y hay muchísimas dudas al respecto. Primero, las pequeñas empresas, sobre todo, y los autónomos han pedido más tiempo, consideran que no están preparados, que no saben muy bien cómo abordar esta cuestión. La ministra de Trabajo ha dicho que, bueno, que con calma, que se irá poco a poco, que se tendrá en cuenta también estos problemas, porque las multas, las infracciones por no ponerlo en marcha, y como digo, todas las empresas, grandes o pequeñas, están obligadas, esas multas pueden ser de 6.200 euros. Y como digo, se nos plantean algunas dudas. Por ejemplo, Pedro del Castillo, al que yo mando a la calle cada 2x3, ese rato que está en la calle, ¿cómo cuenta? Pedro del Castillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Cómo pues te cuento yo el tiempo este que estás tú
mismo
en la calle?
Según el sistema que tenemos en COPE, yo ahora mismo no estaría trabajando, porque nosotros fichamos al salir por el torno y al entrar. Entonces, parece que ahora mismo estoy fuera, pues nada, aquí tomando la siesta y tomando algo. O sea que, mira, estoy aquí pasando por varias terrazas de Madrid. Me he encontrado con Javier, que me ha dicho que es el encargado de un restaurante de aquí, también de un hotel. Y le he preguntado, oye, ¿cómo tienes esto del tema de fichar? ¿Ya lo tenéis preparado? ¿Os ha pillado un poco el toro? Mira, buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Os ha pillado el toro?
Pues nos ha pillado el toro, sobre todo por los proveedores que van a surtir los aparatos para medir, que dicen que en 2 o 3 meses no pueden proveer de la cantidad de demanda que tienen. Por lo tanto, al principio seguramente nos ocuparemos mecánicamente no, a través de una hoja de Excel y firmando, hasta que consigamos conseguir una aplicación móvil por geolocalizador o un aparatito donde pones la huella dactilar y registras la hora de entrada y de salida.
O sea, de momento método tradicional.
De momento tradicional, hasta que sean capaces de darnos las herramientas adecuadas. Y luego, pues nada, pues ya informatizado será mucho más sencillo.
Pilar, te está escuchando por si quieres hacer alguna pregunta.
Sí, recordemos que la intención del Gobierno es que salgan a la luz las horas extra que se trabajan y no se cobran, y que según registros y según estudios que se han hecho, solo en el primer trimestre del año son 3 millones de horas extra que ni se pagaron ni se compensaron en tiempo de descanso a los trabajadores. Por lo tanto, la intención era controlar estas horas extras que se hacen de manera ilegal. Lo que pasa es que luego todo esto tiene otras complicaciones, como las que estamos viendo, y sobre todo la puesta en marcha, y sobre todo para pequeñas empresas. Javier, nos estás contando tu caso. Tú sí que te has puesto en marcha, pero todavía no lo tienes disponible. Y me hablabas de una cosa muy curiosa, o que a mí me ha sonado como rara. ¿Una aplicación de geolocalización? ¿Esto qué es?
Pues le explico, contacté con los recursos humanos de mi hotel y sí, me informó de que estaban estudiando varias opciones, y una sería pues tener una aplicación en tu móvil donde pudieras fichar con tu huella dactilar.
Sí.
Pero tenía la problemática de que, hombre, pues uno puede decir que está entrando cuando está cogiendo el autobús, no cuando está...
Claro.
Entonces debería de estar geocalizado con el punto de trabajo, con el puesto de trabajo.
O sea, que tendrías localizado a cada trabajador en cada momento.
Eso es lo mismo que he dicho yo, que no sé hasta qué punto es el sistema más eficaz. Yo creo que no hay nada mejor
o el
que
más
una...
privado, ¿no?
O el más privado,
o si va
sí.
en contra de la ley de protección de datos de la que hablamos tanto, ¿no?
Sí, pues eso lo están estudiando los servicios jurídicos de la cadena y son ellos los que tienen que tomar la decisión. Pero me dijeron que estaban valorando varias opciones y una podía ser esa.
Bueno. Porque a ti, Javier, con sinceridad, ¿qué te parece? Como encargado y al final están atumbando muchos trabajadores, ¿qué te parece esta medida?
Pues me parece muy bien. Es cierto que sobre todo en el sector que yo me dedico, que es de hostelería, normalmente pues las exigencias del servicio se pueden ver, pues necesitas que alguien se quede un poco más para cubrir la demanda que puede surgir un día de especial sol o de algún evento
sí.
imprevisto. Y pero bueno, ya también cómo se lo tome cada uno, porque yo, por ejemplo, en particular, las horas extras de mis camareros se las intento devolver dentro del mes en curso.
Yeah.
Al final uno tiene 40 horas de trabajo a la semana y tiene que hacer 160 horas al mes. Entonces, si una semana has tirado más de alguno, pues luego eso tienes que compensar. Es más fácil compensar una persona
sí, sí,
que
sí.
ha sumado 8 horillas y darle un día libre o darle
claro,
un día
bueno,
de
que
vacaciones.
Claro, bueno, que tú tenías ya tu propio sistema y ahora el sistema lo están cambiando y hay que adaptarse al nuevo. Javier, muchísimas gracias. Pedro, te digo una cosa, esto es un acercamiento a lo que pasa. Yo creo que el lunes vamos a volver a hablar de esta cuestión, a ver cómo ha sido ese primer día en muchas empresas de tener que fichar. Y a ver qué haces tú, ya me contarás, porque también te voy a decir yo una cosa a ti. Tal y como está el panorama, ficharemos, pero yo de momento que sepas que me voy a la luna. En este programa nos gusta tantísimo todo lo que tiene que ver con el espacio. Realmente yo creo que nos fascina a todos que, lógicamente, en el año en que se cumplen 50 años ya de la llegada del hombre a la Luna, hemos decidido acercarnos al INTA, al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, porque, entre otras muchísimas cosas, tienen un simulador virtual del Apolo 11 que nos han contado que es una pasada y que esto hay que probarlo. Así que aquí estoy yo para probarlo y para tener, a ver si es verdad, esa sensación real de cómo esos tres astronautas, como Armstrong, Aldrin y Collins, subieron y llegaron a la Luna en ese acontecimiento histórico que además estamos celebrando este año. Estamos ya en el INTA y estamos en la sala de realidad virtual y vamos a hablar con Jesús Garrido, que es el director de tecnologías de la información del INTA, que nos va a servir de guía, de cicerone en esta experiencia. ¿Me vas a anticipar qué sensación voy a tener cuando me ponga las gafas?
Pues bueno, la sensación que vas a tener cuando te pongas las gafas, seguro que muchos de vosotros recordáis esa sensación de estar en la película Matrix o la primera vez que vimos Matrix en la que de repente ¡pum!, aparecías en otro mundo. Bueno, pues la sensación que tienes cuando te pones un visor de realidad virtual es que efectivamente estás en otro sitio, es decir, que ya no estás donde estás sentado, ¿de acuerdo?, sino que estás en otra realidad, en otro mundo completamente diferente, ¿vale? Y a partir de ahí, pues nosotros con unos ordenadores muy potentes, tienen que ser muy potentes para que la realidad se parezca lo más posible, de acuerdo, a la realidad virtual, a la realidad real, como se pudiéramos decir, pues vamos a generarte unas imágenes, ¿vale?, para que tú te pienses que estás en otro mundo.
Y ese otro mundo va a ser el Apolo 11.
Efectivamente, ya sabes que justamente este año estamos en el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna y justamente la experiencia que os vamos a poner, que tenemos aquí programada, pues vais a poder disfrutar de lo que fue vivir esa experiencia de llegar por primera vez a la Luna, pero desde el punto de vista, de acuerdo, de Neil Armstrong, de uno de los astronautas viviendo la experiencia dentro de la nave espacial.
Es decir, cuando yo me ponga este equipo que tienes tú ahora mismo en las manos, voy a estar en el lugar que estaba Neil Armstrong.
Efectivamente, vas a subir por el ascensor, vas a poder ver el gigantesco cohete Saturno. ¿Recuerda? El cohete Saturno, ten en cuenta que medía prácticamente lo mismo que Torre España, que el famoso Pirulí. ¿Vale? Es decir, pues imagínate un cohete de ese tamaño despegando. Bueno, pues vas a poder subir en el ascensor, te vas a meter dentro del cohete, vas a poder vivir la emoción de esa cuenta atrás, de esos 10, 9, 8, y notar cómo el cohete vibraba. Vas a poder ver cómo te elevabas, ¿de acuerdo? Por el cielo de Florida, que es donde está Cabo Cañaveral, hasta llegar al espacio y quedarte ingrávido, pero aún va a haber más cosas.
Vale, pues nada, vamos a ello. Pero no sé si estoy preparada, a lo mejor necesitábamos un entrenamiento para hacer esto.
Bueno, pues hay algunos efectos curiosos. Aquí obviamente es una experiencia sentado y no os vais a marear mucho, pero claro, el visor engaña tanto, de acuerdo al cerebro, tu vista percibe movimiento, pero tu oído no, y a veces hay gente que se marea. No es el caso porque esta experiencia está muy bien programada, ¿vale? Pero vais a poder tener algunos de los privilegios también, ¿de acuerdo? Yo no solo vais a subir al espacio, sino que vais a poder ver un amanecer desde el espacio, ¿vale? Que es algo que solo los astronautas pueden disfrutar, ¿vale? Y vais a poder también aterrizar con Neil Armstrong, con el lander, con el modo lunar, en la Luna, ¿de acuerdo? En la que, bueno, pues se vieron momentos muy emocionantes, ¿vale? Hace poco pues ha salido una película también que lo relataba, porque, bueno, sonaron muchas alarmas, había mucha incertidumbre, no sabían si van a poder aterrizar o no, pero finalmente pudieron aterrizar y vais. Y eso sí, ya desde una vista muy privilegiada, vais a poder, desde fuera del módulo lunar, ver cómo Neil Armstrong daba sus primeros pasos en la Luna.
O sea, voy a poder decir eso de este es un primer paso, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
Vas a poder ser testigo de ese momento y vas a poder decir que has estado, aunque sea virtualmente, en la Luna.
Pues estoy deseando, ¿eh? Así que vamos a ello. Faltan 40 segundos para el lanzamiento del Apolo 11 en este momento. Como digo, estoy dentro, estoy con un montón de mandos justo delante. Atención a la cuenta de atrás. 20 segundos y contando. 15 segundos, orientación interna. 12, 11, 10, 9, se inicia secuencia de ignición. 6, 5, 4, 3, 2, 1 y todo vibra, pero están todos los motores en marcha, despegamos, estamos despegando, nos movemos bastante en la silla.
Estoy mirando por la ventanilla y estoy viendo una especie de línea del horizonte, azul, todo azul, de repente entra el sol por una de las ventanillas de arriba del... ¡Wow! ¡Qué pasada, eh! ¡Qué pasada!
El cielo se está oscureciendo, seguimos subiendo, el cielo cada vez está más oscuro. Si miro por la ventanilla de mi izquierda puedo ver la Tierra allá abajo, o sea, puedo ver, de momento está muy cerca todavía, quiero decir, se ve la línea del horizonte con las nubes blancas, pero estoy muy muy arriba y por encima de mí el cielo ya está completamente negro, es el espacio. ¡Wow! La Tierra ahí abajo es una pasada. Y ahora el silencio. Creo que estamos en órbita. ¡Ahí va! Estamos en gravedad cero ya, porque hay un bolígrafo que está flotando justo delante de mí en este momento. Es una sensación como de que estás flotando. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y de repente estoy viendo cómo amanece, por lo que me imagino que será el Polo Norte, que es una auténtica pasada. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué espectáculo, eh! Es que es una auténtica maravilla. Si miro a mi izquierda, por la ventanilla de la izquierda, todavía veo el continente americano, que todavía lo veo con las luces, porque todavía sigue siendo de noche, mientras que si miro justo enfrente de mí, ya se está iluminando absolutamente todo porque está saliendo el sol. Es una vista maravillosa, lo está diciendo ahora mismo mi compañero Collins. Bueno, digo mi compañero porque, claro, yo voy en el sitio de Armstrong y a mi lado están Collins y Aldrin. Entiendo que vamos precisamente dirigiéndonos ya a nuestro objetivo, ¿no? A la Luna. Veo el módulo lunar con sus motores encendidos, el Apolo 11, que de hecho está ahora mismo a 5 minutos de nuestro objetivo, del objetivo lunar, mientras que la Tierra inmensa la veo a mi izquierda, maravillosa, es una auténtica pasada. Ya veo la Luna. Empiezo a ver la Luna justo detrás, ahora mismo ha emergido detrás de la Tierra y a mi derecha el Sol. Estamos a punto de alunizar. Veo cómo va bajando perfectamente el módulo. Control de altitud bueno. Altitud 4200. Podéis aterrizar. Nos están dando ese mensaje desde Houston.
Recibido, entendido, autorización para aterrizar. Vale, vamos a ello, ¿eh? Vamos a posarnos, atención, vamos a posarnos en la superficie lunar. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Altitud 1600. Estamos a punto, es que está llegando, es que estamos llegando. 1400 pies, aún se ve muy bien, sí. Seguimos bajando, 700 pies, bajando 21, 600 pies, bajando 19, 540 pies, bajando a 30, bajando a 15, ¡buah, estamos a punto ya! Veo perfectamente la superficie lunar, la tengo ahí, ahí, la puedo tocar casi con la mano. 400 pies, bajando a 9, imaginaos este momento, vivirlo desde aquí, lo que tuvo que ser esto, este momento verdaderamente extraordinario e histórico, es que lo estoy viviendo yo ahora y verdaderamente es súper emocionante. O sea, imagínate lo que fue hace 50 años, bajando 40 pies, levantando un poco de polvo, ya se ve cómo se levanta polvo, estamos tan cerca que se está levantando el polvo lunar. El Eagle ha aterrizado. ¡Wow! Hemos aterrizado. Un aterrizaje perfecto, súper tranquilo. 21 de julio de 1969, hora 2:55, ubicación, superficie de la Luna. Bueno, este es el momento. Neil Armstrong está a punto de poner su pie sobre la superficie lunar. Está justo en la escalerilla del módulo, bajando y se prepara para dar ese pequeño saltito. Ese pequeño paso para el hombre, ese gran paso para la humanidad que acaba de dar justo en este momento. Pues te aseguro que es una pasada ponerte esas gafas de realidad virtual junto con el equipo de sonido, porque hay momentos, bueno, todo el viaje es alucinante, pero es que hay momentos en que luego te hacen un vídeo, si quieres, para ver tus movimientos, y es que realmente tú haces gestos, pues, de mirar por la ventanilla, de subir y bajar la cabeza, de mirar a tu compañero al lado, el astronauta que va a tu lado. Tú eres como Armstrong y entonces miras a Aldrin, miras a Collins y de verdad es un auténtico espectáculo. Recordemos, en este 2019 se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la Luna y así es como se vive en el INTA. Y mira, estamos hablando también de otro aniversario, no son 50 años, sino 100 años ya del Salón del Automóvil de Barcelona. Y veía yo antes imágenes de esos coches del año 1919, que eran una auténtica maravilla de coches, preciosos. Y fíjate, 100 años después ahí sigue este salón y por eso estamos hablando contigo de los coches de tu vida. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Ves, Pilar, yo soy más de coche que de nave espacial. También te lo digo,
hombre,
¿eh?
Hombre, pero aquí te meterías, ¿no?
Porque ¿dónde? Tú sabes
¿Te meterías en el simulador?
No, yo te dejo a ti, tú me lo cuentas, yo soy feliz escuchándote, pero no, yo soy muy terrícola. Yo no quiero levantar más de un palmo los pies del suelo.
Pero que no da miedo. Un poquito de vértigo, fíjate, al principio sobre todo.
Hay que ser muy valiente.
Da un poquito de vértigo, pero luego ya no.
Yo
bueno,
alegro,
venga, pues de coche, muy de coche, sí, como los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes?
De verte sana y salva. Bueno, a ver, dicen por aquí. Pues yo sentí lo mismo que cualquier otro aficionado a los coches a esas edades. Ilusión, sensación de haber hecho realidad un sueño. Fijaos que salí de casa a las 5 o las 6 de la tarde y no llegué hasta las 11 o las 12 de la noche.
Casi nada.
A disfrutar del coche. También dicen por aquí, estaba tan contento y tan nervioso que me comí la barrera del parking de mi urbanización. Luego ya vi que no he sido el único. Cada cierto tiempo hay que poner una nueva porque siempre hay alguien con prisa o despiste y la manda a hacer puñetas.
O novato también.
O novato, sí. Dicen por aquí, los primeros días genial, un sueño, hasta que se rompió dos veces en la misma semana y ahí sigue esperando liquidez. Es cierto que los primeros coches en muchas ocasiones son de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta mano y luego pasa lo que pasa. Dicen por aquí también, yo iba cagado y se me calaba todo el rato, pero es una sensación indescriptible.
Bueno, a ver, al principio se te cala un poco el
bastante,
coche. Porque
bastante.
¿Sabes sobre todo por qué? Porque hay bastante diferencia, o por lo menos la había antes, no sé ahora, bueno, ahora casi todos son automáticos, entre el coche de la autoescuela, que suele estar un poquito más revolucionado, que luego el que tú coges, que normalmente, yo no sé vosotros, pero el mío desde luego no es que fuera de segunda mano. Era de quinta, de sexta y de octava mano, que esa es otra. ¿Cuál fue tu primer coche nuevo?
Claro.
¿Eh? Y claro, aquello a poco que te descuidaba se calaba, es lo que tenía.
Y luego, claro, lo cierto es que hay gente que a ese primer coche pues le tiene mucho cariño.
Buenas tardes, me llamo José María. Mi primer coche fue un 850 blanco que me lo compré para la mili. Murcia 121-321. Aquel coche se me quedó en el corazón porque me llevó a la mili toda la mili, casi todos los fines de semana. Jamás me dejó tirado, me llevaba unos compañeros que compartíamos la gasolina. Y ese fue mi primer coche. Buenas tardes.
Bueno, pues hablamos de eso, de tu primer coche o del que fue más especial para ti. Yo, por ejemplo, para mí fue mucho más especial mi primer coche nuevo, porque yo creo que mi primer coche nuevo lo pude comprar 10 años después de tener el carné. Y, jo, es que era menuda diferencia de no dejarte tirada por ahí, de, ¡buah, qué ilusión, qué ilusión! Bueno, que nos cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-1506-02. Bueno, estamos analizando esta tarde también la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido hoy en Madrid, y lo haremos también enseguida con Antonio Arráez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Quisiera ser el aire, escapa de tu risa.
En este tiempo en el que durante unos minutos de la tarde nos ocupamos de la actualidad política, tenemos hoy con nosotros a Antonio Arráez. Buenas tardes, Antonio. Vas a tener que saludar otra vez porque no se te ha escuchado.
Hola, buenas tardes.
Ahora ya sí. Un tiempo, claro, de actualidad política marcada por esa noticia que dábamos en directo de la tarde a las 4:20 del fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba. Antonio, ahora vamos a repasar su perfil, pero también tenemos con nosotros a nuestro compañero Ricardo, que nos va a contar qué es lo que están preparando en la familia socialista para despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba.
Bueno, principalmente lo que ya ha hecho el Partido Socialista y el PSC, por cierto, también,
¿sí?,
es suspender la campaña electoral hoy y mañana, porque
los actos previstos, ¿no?
Todos los actos previstos. Bueno, de hecho, el presidente del gobierno esta misma mañana suspendía su estreno en campaña electoral, que la tenía esta tarde en la misma Barcelona junto a Miquel Iceta. Lo que se va a hacer es esperar a que se cierre la Capilla Ardiente, que se abre hoy a las 8:30 de la tarde, que estará abierta entre 8:30 y 10 de la noche, y mañana desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Congreso de los Diputados. Es donde se va a instalar la Capilla Ardiente de Alfredo Pérez Rubalcaba. Por lo demás, pues os podéis imaginar, yo ayer estuve en el mitin de apertura de campaña, sí, ahí en Vicálvaro, que era el mitin del Partido Socialista de Madrid, pero bueno, era el del...
Sí, PSOE, el de referencia para el de todo referencia el partido.
Bueno, y evidentemente aquello, pues la tristeza, la angustia se apoderó de todos los cabezas de lista y todos los intervinientes. Aquello, inevitablemente en el ánimo de todos, estaba la figura
De Alfredo Pérez.
De Alfredo Pérez.
Pues suspensión de la campaña durante, has dicho, 2 días.
Pues, 2 días.
Sí. Ricardo Rodríguez, gracias por contarnos qué van a hacer los socialistas para despedir a Alfredo Pérez Rubalcaba. Antonio Arráez, bueno, engrosar la figura de Rubalcaba, bueno, nos llevaría esta tarde, la de mañana, la de pasado, porque yo creo, yo ya antes lo he contado, la primera vez que vi una imagen de Alfredo Pérez Rubalcaba era en los finales de los 80, él era secretario, no era todavía...
Secretario de Estado de Educación.
Secretario de Estado de Educación, recordarás tú aquellas manifestaciones, yo creo que estaba el Cojo Manteca por ahí, sí, liando la parda, y él en un debate en Televisión Española, bueno, se reveló con una gran capacidad dialéctica, una gran inteligencia, y luego, bueno, es que lo ha sido casi todo en el PSOE.
Él estuvo detrás de la reforma de educación de Maraval, que es a la, sí, que te refieres, luego pasó a ser ministro y luego jugó un papel muy importante como ministro de la Presidencia en la última etapa muy complicada de los gobiernos de Felipe González. Luego,
portavoz en aquella época en la que le preguntaban por el GAL todos los viernes.
Y los casos de corrupción que entonces, claro, sufrió el Partido Popular. Hay varias cosas que definen a Rubalcaba. Mira, por ejemplo, cuando Felipe González se va, lo sustituye Almunia, y luego hay un congreso en el que se enfrentan José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero entonces era un diputado desconocido, y Alfredo Pérez Rubalcaba apoyó a Bono, pero le apoyó de manera contundente, buscando apoyos, moviéndose entre bambalinas, pero perdió, ganó José Luis Rodríguez Zapatero. Bien, pues Alfredo Pérez Rubalcaba con el tiempo terminó siendo una de las personas de mayor confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, a tal punto que le sustituyó, terminó siendo su vicepresidente del gobierno, y le sustituyó como candidato a la presidencia del gobierno en unas elecciones que, hay que decirlo, Alfredo Pérez Rubalcaba se presentó sabiendo que se iban a dar un batacazo, pero él entendió que se tenía que presentar porque entendía que él podía sujetar los cimientos del PSOE frente a otra persona, que era Carmen Chacón, que también lo dejó hace poco tiempo, y que él pensaba, bueno, pues que iba a poder mantener un PSOE entonces muy debilitado. Yo creo que de Alfredo Pérez Rubalcaba hay dos cosas en la última etapa que, bueno, que se pueden subrayar.
Uno, crítico con Sánchez,
Muy crítico con Sánchez.
La de hecho, él ahora estaba, un gobierno Frankenstein era
suya, y él estaba molesto porque de alguna manera, y eso se lo había reconocido a Felipe González en alguna conversación privada, estaban liquidando a los suyos, es decir, de la gente de Felipe González, que ya prácticamente no queda nadie en el PSOE, y ahora sí que quedaban todavía gente, bueno, por ejemplo Elena Valenciano, que pues imagino que estará muy triste porque es una persona amiga personal y compañera y colaboradora en sus momentos en la Secretaría General, y bueno, pues digamos que la nueva dirección del PSOE los estaba liquidando. Y él seguía preocupado por esa gente. Alfredo Pérez Rubalcaba, a día de hoy, Alfredo Pérez, como él le decía a sus alumnos de la universidad que le llamaran, decía que Rubalcaba era el político, ahí era solamente Alfredo Pérez, tuvo dos momentos muy importantes para la historia de este país. El final de ETA, donde, digamos, insistir en esa negociación en esos momentos muy complicados.
Bueno, pero él apostó por la negociación,
apostó por la negociación al mismo tiempo que no cedió ante ETA y que siguió en operaciones a veces complicadas, recordemos el caso Faisán, pero él siguió al mismo tiempo en la negociación y en la acción policial contra ETA.
Bueno, ya sabes que hay quien sostiene que esa negociación encabezada por Rubalcaba, porque se la encargó Zapatero a Rubalcaba, en cierto modo retrasó el fin de ETA, que cuando ya estaba derrotada la negociación no fue conveniente. Y luego yo recordaba algún momento desafortunado, me parece, tú me puedes corregir, que fue su actuación en la jornada electoral, aquella famosa de 2004, ¿no?
Ahí hay un pero que le ha perseguido, que es que las declaraciones que hizo, más allá del contenido que pudiera ser verdad o mentira, que eso es un debate muy largo que podríamos tener, fue el día de la jornada
electoral. Queremos un gobierno que no nos
de la jornada de reflexión.
De reflexión, exacto.
De la jornada de reflexión. Esa es la clave de esas declaraciones y que entra en la crítica, porque si hubiese sido el día de antes, hubiese sido durante la campaña, pero claro, fue el día de la
con las sedes del PPR rodeadas.
Con lo cual, ahí hay un reproche que se le puede hacer. Él dio la cara por Rodríguez Zapatero y, desde luego, el hecho de que fuese en la jornada de reflexión, bueno, pues es más que criticable, eso es obvio. Sin embargo, también luego tuvo un papel importante en la abdicación de
Hemos recordado antes, ¿no?
Rubalcaba había dimitido, se llevaba entonces cociendo, si se me permite la expresión, la abdicación del rey, y aguantó hasta que el rey...
De secretario general.
Cuando dimitió, que fue justo en las elecciones europeas anteriores...
Sí, hace 5 años.
Se dio un batacazo enorme... bueno, pues no se entendía muy bien por qué seguía adelante, ¿no? Y bueno, pues siguió él por esperar a la abdicación de
acordada con el PP, por otra parte.
Rubalcaba, fíjate, hablando por ejemplo del Partido Popular, Rubalcaba se llevaba muy bien en su etapa de portavoz del primer gobierno de Zapatero con Zaplana. Tenían una relación
personal
muy, muy cercana y se entendían muy bien. Y también tenía muy buena relación con Rajoy. Yo recuerdo sobre todo en la etapa de Zaplana, bueno, pues que ellos hacían su trabajo político, eran en el fondo, si se quiere, parecidos, porque son gente muy rápida, gente que tiene estrategia al corto, medio y largo plazo. Rubalcaba era... querido o no querido, pero de luego admirados por adversarios.
Sí, sí. Y no había quien no le reconociera su capacidad política, su inteligencia.
Y ha sido... pues eso que se llamaba fontanero, ¿no? Ha sido un buen fontanero para los líderes a los que ha ayudado. Y bueno, pues se va un político que ha sido importante en la historia de España.
Ahora seguiremos hablando de Alfredo Pérez Rubalcaba, pero antes de que se nos acabe el tiempo, danos unas pinceladas de, bueno, la campaña con esto está ciertamente afectada, pero ya hemos visto los primeros pasos. Hemos visto Ábalos recordando argumentos de las anteriores, de la anterior campaña, hablando de la derecha que es franquista. Hemos visto a Casado que quiere tirar más de Rajoy y menos de Aznar, que no va a estar en la campaña. También se vuelve a utilizar el argumento del voto útil por parte del Partido Popular en este momento. ¿Cómo estás viendo si es que hay algo que destacar? Porque claro, llegamos agotaditos a esta segunda campaña electoral.
Bueno, llegamos agotados, pero es muy interesante, porque fíjate, son unas elecciones para el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo normalmente hay un alto índice de abstención.
Una pena, porque pero, la gente parece que no le da importancia a esto.
Pero hay un dato que lo cambia todo, incluso en el tema de las encuestas hay que tenerlo en cuenta. La gente sí que vota en las municipales. Yeah. Ya que vas a votar, votas en las municipales, votas en las autonómicas y votas en las europeas. Con lo cual, existe la posibilidad de que haya una participación mayor. ¿Esto qué hace? Las convierte en una segunda vuelta de las generales en cuanto a las elecciones europeas. El Partido Popular ha cambiado, ha modelado su discurso. Yo creo que mientras que la derecha se sigan peleando entre ellos, no les va a ir bien. Es cierto que Casado ha cambiado de estrategia, pero Ciudadanos sigue en la misma estrategia de las anteriores elecciones, que honestamente yo creo que no era ganar, porque no tenía posibilidades, al PSOE, sino ganarle al PP. Y Ciudadanos insiste en esa teoría. Yo creo que el efecto Vox va a bajar, yo creo que sí que va a haber más voto útil en estas elecciones, y luego sí que es cierto que el Partido Popular tiene un riesgo importante, según el CIS de ayer, si es que hacemos caso al CIS de ayer, de poder perder algunas plazas importantes. Yo creo que el resultado tan rojo, tan del PSOE, no es cierto. El partido hay que jugarlo. Yo creo que está todo muy disputado y hay muchas regiones como Castilla y León. En Castilla y León o en Murcia gana el PSOE por la división de la derecha. Pues vamos a ver si suman o no suman. Son desde luego unas elecciones muy importantes en las que todos se juegan mucho. No solamente el PSOE, que tiene que mantener la buena racha si es que son capaces. El Partido Popular se juega el mantenerse en un momento crítico. Los partidos políticos pasan por momentos dulces y por momentos críticos. En estos momentos al Partido Popular le toca estar en la oposición, pero debe de intentar aguantar. Y luego Ciudadanos también se la juega, porque Ciudadanos, por ejemplo, en Madrid debería de sacar, ante la debilidad del Partido Popular, un buen resultado, porque si no lo saca, ya sí que se
pero
puede
no
hablar.
Pero no dice eso Tezanos, ¿eh?
Claro, es que por eso digo yo que también es un reto importante para Ciudadanos, porque dices, no, Ciudadanos siempre va a ser el tercer partido de los arcos parlamentarios. Cuando Ciudadanos se plantea las elecciones generales, quizás un éxito, 50 y tantos diputados, lo es, pero en Madrid debería de sacar algo más, quizás debería de ser, si no consiguen ser la primera fuerza de la derecha en Madrid, quizás ya se puede hablar de fracaso de Ciudadanos.
Claro, es decir, si no hay sorpaso en Madrid...
Claro, hay muchas cosas en juego. Ya a Ciudadanos ya ha llegado un momento en el que ya también, igual que al Partido Popular o al PSOE, cuando pierde se le pueden empezar a pedir explicaciones a los líderes y decirles, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a ser los aspirantes a superar al Partido Popular?
Antonio Herrera, gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, buenas tardes.
Pilar, ya ves que no se crea, Antonio, los pronósticos del CIS en esta ocasión.
En esta ocasión, porque claro, ya...
Claro, hay que poner, hay que decir, una vez sí y otra vez no. Esta vez no. Recordamos, ya lo dijimos ayer, que la
fecha, sí.
Está hecha el 23 de abril, acaba el 23 de abril, sí.
Lo tenemos en cuenta, por supuesto que sí, como todo lo que dice Antonio. Y fíjate, la noche del pasado martes se produjo un hecho inusual. Sí, ya sé, no te voy a volver a dar la tabarra con la eliminación del Fútbol Club Barcelona por parte de Liverpool en ese partido, como digo, para olvidar, sobre todo para los aficionados del Barcelona. Pero curiosamente fue más o menos ahí, un poquito antes, de hecho, del horario de ese partido. El hecho inusual lo fue para todos, pero especialmente para la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que además está estudiando lo que ocurrió. Entre las 8 y las 9 hubo una subida totalmente atípica del precio de la luz, pero atípica hasta un nivel, bueno, te voy a poner el ejemplo, de 1.295 euros el megavatio hora, pasó en nada, en cosa de unos instantes, a costar 11.498 euros el megavatio hora, que debe ser una auténtica barbaridad. Digo debe porque no acabamos de entender muy bien todo esto del precio de la luz, vamos a reconocerlo, ni el recibo. Pero dicho así, de 1.295 a 11.495, es una barbaridad. Y claro, uno ha leído esto y dice, ¿esto me va a repercutir a mí en el recibo de la luz? Cuando me venga la luz correspondiente a este mes de mayo o no. ¿Qué pudo ocurrir? Bueno, dicen que es una subida en el mercado de regulación secundario eléctrico que, según los expertos, apenas va a repercutir en el bolsillo de los consumidores. Yo tengo conmigo a José María Rotellar, que es economista y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo puede subir la luz en menos de una hora de 1.295 euros el megavatio hora a 11.498?
Bueno, incluso realmente subió más, porque lo normal es que sean 50 megavatios hora y vino a suponer una subida, un pico de casi un 20.000%.
Espera, ¿un pico de un 20.000% más?
Sí, 19.900%. Sí, de 50 euros megavatio hora pasó a prácticamente 10.000, entre 10.000 y 11.000 euros megavatio hora.
¿Por qué?
La forma en la que se conforma el mercado de precios en ese mercado es de la siguiente manera. Hay un pool energético que viene conformado por las distintas ofertas de cada uno de los generadores. Ahí tiene mucha importancia en el precio las centrales térmicas y también las renovables. ¿Qué sucedió? Que en este momento parece ser que hubo una avería en un generador de una central térmica. Y eso pudo provocar esa carencia de energía que elevó tan anómalamente el precio energético. Y paralelamente se dio la circunstancia de que las centrales eólicas no tuvieron la suficiente fuerza, estuvieron por debajo de lo que habitualmente pueden estar para generar energía. Todo ello, ¿qué sucedió? Hizo caer la oferta. Al caer la oferta muy bruscamente, sobre todo por el problema del generador térmico, el precio se disparó. Adicionalmente, posiblemente ligado por el acontecimiento de que efectivamente había un partido de fútbol,
o sea, que el
etcétera,
de
etcétera.
Fútbol puede haber influido también.
Bueno, puede haber influido por el lado de la demanda, un pequeño mayor consumo energético, uh-huh. Pero sobre todo el shock en el precio vino por el lado de la oferta. No obstante, están estudiando el caso.
Porque es excepcional.
Es excepcional. En estos casos en los que sucede algo parecido, bueno, inmediatamente Red Eléctrica Española intervino en esa especie de reserva, ¿no? energética que hay para intentar suplir estas carencias y logró controlar, embridar el precio y hacerlo descender en un primer momento. No bajaba tampoco de niveles anómalos, pero ya posteriormente fue solucionándose el problema. Se está estudiando porque efectivamente parece ser que viene dado por el fallo de ese generador de una central térmica. En cualquier caso, al usuario.
Eso. Porque la gente se pregunta, ¿pero esto me va a repercutir a mí ahora en el recibo?
Al usuario en estos casos no suele repercutirle nunca porque suele asumirlo el causante del problema por el motivo que sea.
Pues menos mal, porque si no, qué barbaridad, sería impagable, no podríamos pagarlo.
Durante los minutos en los que estuviese disparado el precio, incrementaría ese recibo.
Sí, pero es que aunque sean pocos minutos, estamos hablando de un 20.000% más.
Pero bueno, en términos globales, unos minutos de un día en la factura del mes a lo mejor no supondría tanto, pero supondría un pico en cualquier caso, ¿no? Pero lo asume generalmente el causante del problema.
Oye, hablando de precios que suben, las gasolinas, los gasóleos están disparados, estamos en un 15% más en lo que va de año, toca su precio máximo desde octubre de 2014 y creo que las perspectivas no deben ser muy buenas, por lo menos por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y demás guerras, ¿no? ¿Cómo vemos el panorama?
Bueno, sí, desde luego todo el proteccionismo siempre ayuda poco o no ayuda a nada, más bien encarece todos los productos que se ven afectados. El crecimiento de los precios de los combustibles ligados también a un repunte que ha habido en el barril de petróleo, etcétera, etcétera, ha subido los precios. Y lo que va a subirlo mucho más es la perspectiva de incremento de impuestos que el Gobierno de España ha enviado en la actualización del programa de estabilidad a la Unión Europea, porque ahí está el impuesto de hidrocarburos que ya iba acompañando al fallido proyecto de presupuestos generales del Estado, que fue devuelto al impuesto.
Diésel.
Es que, claro, es que una parte importante de los impuestos del coste de los hidrocarburos para el consumidor son impuestos. son impuestos. Y si ahí va a producirse una subida adicional de hasta un 31% en el diésel, eso afecta a todos los consumidores. A un conductor medio que utilice regularmente el coche y que conduzca un coche diésel, esa subida le puede llegar a suponer 1.000 euros más de coste al año.
Que no es ninguna tontería.
No es ninguna
tontería.
Pero
esto, ¿cuándo será un hecho?
Bueno, tiene que haber unos presupuestos y tiene que aprobarse esa ley de acompañamiento o metido incluso dentro de la propia ley de presupuestos. Ahora mismo no. Fue el proyecto que fue devuelto a mediados de febrero al gobierno y que provocó la convocatoria de elecciones. Pero en cualquier caso, es decir, hay una subida de precios por incremento de los costes.
Claro.
Hay una subida de precios también por ese mayor proteccionismo y habrá una mayor subida de precios muy importante, superior a todas estas, por incremento de impuestos.
O sea, lo
si
que
se
tenemos
a
en el horizonte es todavía peor, ¿eh? No es por nada, es por ir avisando, pero es que lo que tenemos ya aquí efectivamente ya es bastante malo porque, por ejemplo, esta misma semana llenar el depósito cuesta 22 céntimos más ya que la semana pasada. Uh-huh. Es que semana a semana vamos notando ya ese incremento, ¿no?, del precio de la gasolina y del gasóleo cuando vamos a echar en la gasolina.
Y hay momentos incluso que depende de las horas en las que uno, digamos, llene el depósito.
También. José María Rotellar, gracias.
Un placer.
Buenas tardes. Pues mira, hablábamos de coches y seguimos hablando de coches con los oyentes. No sé cuánto consumiría un coche del año 2019, Rosa, o el primer coche que tuviste tú. El que tengo yo ahora consume bastante menos que muchos de los coches que yo he tenido hace años.
En eso yo creo que coincidimos todos.
Eso sin duda,
sí.
Vamos.
Sí, 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 sí.
¿Y
sí.
qué dicen los oyentes de su coche?
Bueno, de su primer coche. Yo feliz porque era un coche que me gustaba mucho, que sobre todo era mío, ganado con mi esfuerzo, pagado con mi dinero. Era un Ford Fiesta de segunda mano, ojo, con 16 años. Pero me encantaba, tan contento. Nos cuentan, mi primer coche fue de cuarta o quinta mano. De hecho, lo que sentí es que tenía que ponerle neumáticos y suspensiones nuevas porque me iba a estampar en dos días. La verdad es que tenía muchas ganas de perder de vista aquel Opel Astra. Pero también hay amores a primera vista que duran toda la vida.
Yo de pequeño estaba enamorado de la furgoneta que tenía mi padre. La pobre ya se rompió y la tuvo que mandar al desguace. Pero yo ahora de mayor me he comprado una exactamente igual y la trato mejor que a un hijo.
Oye, a mí me encantan las furgonetas, fíjate. Me gustan mucho las furgonetas, no sé. Y además es que ahora hay unas furgonetas chulísimas.
Sí, 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 es cierto. A mí más que la furgoneta me gusta mucho la ranchera, estas que llevan los americanos, descapotada por detrás, donde te cabe hasta la casa entera.
Sí, eso también es verdad.
Es
sí,
muy chula.
Esos coches grandotes, ¿no? Lo que pasa, el único problema de eso es aparcarlos, ¿no?
Y a ver, ¿para qué lo quieres aquí?
Sí, y sobre todo en Madrid, ¿verdad?
Claro.
Con Madrid Central y
no,
otras
no, imposible,
dificultades
imposible.
Varias.
No, no, te tienes que ir de aquí.
Bueno, hablamos de coches, de tu coche, del primero, del único, del especial para ti, para tu vida, para tu historia. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.